y son personas que de alguna u otra forma han estado al margen de la ley y no tienen respeto por la normativa legal de los Estados Unidos. Debemos recordar que Estados Unidos tiene su normativa legal y cuando nosotros venimos debemos cumplirla como un ciudadano más.
Así es. Te doy la palabra y agradezco tu presencia en el espacio también, Oscar Odón Militar, analista político desde Argentina. Esta victoria, Oscar, de Trump en las pasadas elecciones del martes pasado, 5 de noviembre, ¿qué perspectiva abre para este venezolano que está buscando un mejor futuro, que está ahogado, que ha sido la cifra en los últimos 2 años de la fortísima migración que hemos vivido? E incluso te pediría tu opinión en torno a Nicolás Maduro, que pareciera estar tendiendo puentes, deseándole muy buena suerte, pero en una posición que muchos expertos entienden, sabe lo que viene. Trump, recordemos, en 2019 fue el que creó una política fuerte contra Maduro, lo llevó a tener cárteles, incluso la justicia estadounidense, y generó más de 400 sanciones personales, incluso contra chavistas. Oscar, bienvenido.
Gracias, Alejandro, por la invitación a este espacio y un saludo a la audiencia. Yo creo que en términos económicos es lógico y esperable que Nicolás Maduro esté tratando de tender puentes con Estados Unidos, con Donald Trump. Él sabe, porque ya vivió la experiencia, de que Donald Trump, más allá de la política de Estado, es un líder fuerte, con una personalidad y un carácter bastante particular, que de hecho creo que es lo que era más conveniente para Estados Unidos, visto desde acá, en el sentido de que es lo que también quiere tener como interlocutor de alguna manera Putin y algunos otros, digamos, líderes que se habían animado a mucho más, a pasar la línea de alguna manera en el resto del mundo. Yo creo que lo que ha planteado Donald Trump hasta ahora, hay que ver la ejecución, etcétera, también creo que nos conviene a los venezolanos en el sentido de que hay que limpiar nuestro nombre de alguna manera. Esa exportación de delincuentes que hizo Nicolás Maduro, llámese el Tren de Aragua y otros grupos, la verdad que no tienen absolutamente nada que ver con el venezolano común. El venezolano es conocido en Estados Unidos, donde quiera que hemos ido, acá en Argentina especialmente, somos conocidos por ser gente de trabajo, por ser gente profesional, gente preparada, gente que emigró por necesidad, pero que vino a trabajar, vino a empezar de nuevo, a levantarse y de alguna manera también a dejar el nombre de nuestro país en alto con nuestra idiosincrasia y nuestras características de echar para adelante, por decirlo de una manera más franca y simple. Entonces yo creo que efectivamente pues Nicolás Maduro tiene, porque ya vio la diferencia de lo que es tener relaciones con Estados Unidos, teniendo ahora a Chevron y algunas a ConocoPhillips que va a empezar operaciones también, versus lo que fue no tenerla. Para ellos, no sé, digamos, en lo personal qué representa en términos de lo que se lleven, etcétera, pero yo creo que sí, para el pueblo venezolano hace una diferencia, porque la escasez y todas estas cosas que vimos son producto de la falta de ingresos que tuvo Venezuela en buena parte culpa del gobierno por todo lo que ha sido el desastre en la industria petrolera, pero bueno, también por su inoperancia en no tener relaciones con otros países que verdaderamente supieran de esto, supieran del desarrollo de la industria petrolera. Y bueno, creo que en definitiva Nicolás Maduro tiene la necesidad de buscar, más allá de lo que muestren, digamos, el show que hagan en términos ideológicos, en lo concreto, en lo real, en su economía real, va a buscar tener relaciones mucho mejores con Estados Unidos en una actitud de respeto.
Bueno, y esto lo analizamos más adelante, porque el tema político, como tú lo destacas, es importantísimo, a sabiendas de la posición que ha tenido Trump hacia el tema comunismo, como lo define, y las figuras que lo representan, entre ellas a Nicolás Maduro y sus aliados, los Castro y Díaz-Canel en la isla, y Murillo y Daniel Ortega en Nicaragua. Así que lo hablaremos, pero quiero terminar el tema migratorio, porque la campaña, como decía yo al principio, de ambos partidos, pues se centró también, y uno de los temas más importantes era el migratorio. Y fíjate que dentro de Venezuela lo están entendiendo, porque hay mucha gente que está esperando a ver, después de las cuestionadas elecciones del 28 de junio, si el 10 de enero asume Maduro nuevamente, cuando el mundo entero sabe que quien ganó fue Edmundo González, Estados Unidos, Washington, de hecho, no ha reconocido a Maduro en esa victoria, pues hasta los que vienen en caravana, los que están en Guatemala esperando, pues saben que los tiempos por venir van a ser mucho más complicados, y sobre todo cuando Estados Unidos está tratando, según las palabras de los republicanos, del propio Trump, de recuperar lo que es el país, ¿no? Y en muchos temas económicos y el migratorio, insisto. Mira esto, quiero que lo escuchen incluso los que nos siguen a través de Radio Martí, el testimonio de uno de estos migrantes que vienen en caravana. Esto fue grabado por agencias de noticias en las últimas horas. Escuchemos.
Querían llegar a los Estados Unidos, ahora que Trump ganó, ahora no sabemos qué hacer. Que sea la voluntad de Dios. Ya que tomamos este rumbo, tenemos que, aunque sea, tocar la puerta para ver si nos la abren. Si no, no sé qué hacer ya. Porque salimos de un régimen muy demasiado estricto y feo. Regresar a Venezuela es como que nos estuvieran dando un tiro a cada uno en la cabeza.
Esto dice Negar y Oscar, pero te lo pregunto a ti como experto en migración, y sé que trabajas aquí, tienes mucho conocimiento en el tema migratorio, ¿no? Estas personas que tienen opciones ahora como el CBP One, esperan otros países, pero que están decididos a cruzar la frontera de manera ilegal, ¿qué futuro pudieran tener en una nueva administración, en esta nueva administración que comienza el 20 de enero?
Sí, Alejandro, mira, lo primero que tenemos que entender es que esa persona que iba caminando no es un inmigrante, es un exiliado forzado. Las condiciones adversas de los derechos humanos en Venezuela lo han llevado a tomar la decisión de salir caminando de su país. Y no es una caminata porque caminó el trecho de frontera, es una caminata de kilómetros y de miles de kilómetros producto de buscar un nuevo futuro para él y para su familia, un país que le brinde por lo menos las oportunidades básicas de vivir. Y él lo dibuja de una manera muy cruel, o sea, regresarlo a Venezuela significa que le metan un tiro a cada uno de ellos, significa que van a acabar con su vida. Donald Trump ha estado en desacuerdo con esa migración, forzada o ese exilio forzado, porque no ha podido evaluar la situación real de lo que pasa dentro de Venezuela. Donald Trump, de alguna u otra forma, consideró que la vía de las sanciones era la vía para salir del régimen de Venezuela, pero hoy en día se ha dado cuenta que esas acciones no fueron efectivas, más allá de causarle daños a la población civil, que fue la que más se afectó producto de las sanciones. Pero sí, definitivamente, la campaña política de Donald Trump en cuanto a la migración, era salir de esa migración que pretende entrar a los Estados Unidos de manera ilegal, de manera rompiendo la condición de frontera, y ese sería la primera deportación masiva a la que él se refiere, de esas personas que no se sometieron por lo menos a ser procesados por la patrulla fronteriza, por el Border Patrol o por el Custom Border Protection, la protección de fronteras y aduanas. Lamentablemente, romper la condición de frontera hace que esa persona no pueda en ninguna circunstancia quedarse legalmente a los Estados Unidos. Y el día de mañana van a correr la suerte de una deportación producto de haber roto la condición de frontera, que es una ley, y como yo siempre lo digo, no son unos criminales, son unos delincuentes porque cometen delitos que son actos en contra de la ley.
Por cierto, y esto lo debes manejar tú mejor que Oscar y que yo, hubo en algún momento un tratado con Biden, la administración Biden y el régimen venezolano para la deportación de connacionales. Precisamente se fue roto cuando Washington decide no apoyar estas cuestionadas y controvertidas elecciones. ¿Podrá Donald Trump, si no hay relaciones, si no se restablecen por lo menos alguna vía, deportar a venezolanos hacia Venezuela?
Hay algo bien interesante, y es que necesitan la autorización de un segundo país porque no hay vuelos directos a Venezuela. Y esa es la primera causa de que no existen deportaciones de venezolanos, porque no hay un vuelo directo que salga de Estados Unidos a Venezuela. Tendrían que pedir la autorización a un segundo país. Se estaba manejando que Panamá y México lo iban a permitir actualmente en la administración del presidente Biden. Sin embargo, considero que los puentes que está tendiendo el régimen va a traer algún fruto. Yo estoy convencido de que el régimen no es tonto. Dentro de Venezuela, ellos estaban buscando o estaban apostando porque fuese Donald Trump el que ganara la presidencia, porque consideran de que van a poder negociar un poco mejor con Donald Trump que con Kamala Harris. Y eso pudiera traer como consecuencia no un descongelamiento o no un restablecimiento completo de las relaciones bilaterales, entendiendo que a lo mejor Estados Unidos, Venezuela sí las quiere tener, pero Estados Unidos no está propensa a darla, pero sí buscar un restablecimiento de algún tipo de relación a los fines de que exista esa deportación que el presidente ha dicho, el candidato presidente actualmente ha dicho que va a ser y va a ser la más apoteósica o la más grande en la historia de los Estados Unidos.
Oscar, ahora sí, hablemos y profundicemos el tema político. ¿Qué viene? ¿Qué viene para un país que ha decidido romper desde los últimos 25 años lo que es la pacificidad de la región? Cuba con 65 años, Nicaragua con más de 40, y esta revolución bolivariana iniciada por el fallecido dictador Hugo Chávez Frías ha puesto de manifiesto que hay mucho dolor, mucha tragedia, mucha miseria que sigue profundizándose, y si no hay una corrección, evidentemente ellos no quieren sino mantenerse en el poder, seguir su negocio con sus aliados, narcotráfico, grupos irregulares, terrorismo y países que no quieren la libertad, países que están contra Estados Unidos, que es el faro de la libertad. Entonces, ¿cómo ves tú esta ecuación después del 20 de enero?
Bueno, yo lo que creo, Alejandro, es que la victoria de Donald Trump viene a ser un momento, digamos, cúspide en la detención de la expansión de lo que ha sido el socialismo del siglo XXI, que hasta aquí ha llegado, digamos, con 25 años de ebullición, porque evidentemente se gestó, es un proceso que viene gestado desde muchísimo antes, desde la toma de Cuba por Fidel Castro, pero que, bueno, digamos, la evidencia firme en lo que es el continente la vimos a partir de la emergencia de Hugo Chávez en Venezuela. La llegada de Bukele a El Salvador, sumado después a la llegada de Milei, al fenómeno Milei a Argentina, y al que ahora se suma Donald Trump, no solamente por su victoria en sí, sino por la forma en que llega, digo, en cuanto al número de votos de representantes que obtuvo respecto al voto popular, la lectura que hay que tener es que el continente quiere un cambio. Nos cansamos del socialismo, nos cansamos un poco de la tibieza, de los buenos modales de la democracia, y queremos entrar en un proceso de que revierta, digamos, la decadencia, que creo que eso es lo importante en términos de migración. El gran desafío está en cómo agilizar quizás ese proceso, porque Venezuela es un fenómeno que, más allá del cambio, más allá de que Maduro creo que va a buscar algún tipo de relación y tratar también un poco de frenar la decadencia económica, al menos, va a seguir, por lo menos por un tiempo, va a seguir saliendo gente de Venezuela, y de alguna manera, bueno, creo que Estados Unidos también puede aprovecharlo, ¿no? No todo, la mayoría de lo que migra a Venezuela no es el Tren de Aragua, la mayoría de lo que migra a Venezuela es gente que tiene cierto nivel educativo y que puede contribuir claramente a que la economía de Estados Unidos continúe creciendo, continúe en una senda de crecimiento inclusive mayor que la que ha tenido hasta este punto.
Ahora, Negar, te hago la misma pregunta. ¿Cuál es ese mayor desafío, como lo describe Oscar, en los tiempos por venir?
Mira, yo creo que el mayor desafío que tiene Donald Trump, aparte de la inmigración, que ha sido un punto focal tanto en la carrera de él, en su campaña presidencial, adicional a eso, el tema económico. La economía mundial está hecha un desastre, la economía de Estados Unidos se entiende que también ha sufrido unos cuantos descalabros, y eso va a traer como consecuencia de que el presidente tome medidas que pudieran ser similares a la que en algún momento tomó Macri en Argentina, y que de alguna u otra forma pudo haber tomado Bukele en El Salvador. Estoy haciendo un paralelismo de lo que dijo Oscar, pero de alguna u otra forma hay que entender algo, y es que era una política de Estado, y ahí quiero hacer un paréntesis y complementar lo que dice Oscar, una política de Estado del régimen de Venezuela de enviar a los criminales, al igual que lo hizo ya Cuba en su momento con el Mariel, mandar criminales para torpedear y dañar a los Estados Unidos desde el punto de vista social, cultural y de alguna u otra forma criminal. Esto lo vimos ya con los cubanos, las maras salvatruchas llegaron a los Estados Unidos también con esa intención y actualmente lo hizo el régimen de Venezuela.
Fíjate que tú como militar, con tu experiencia, que estás en situación de retiro, pues sigues el tema latinoamericano y la geopolítica mundial. El tema Cuba, que tiene una fuerte presencia militar en los cuarteles, en los anillos de seguridad de Maduro, probablemente Nicolás Maduro tenga que tender puentes, como ya ustedes lo han dicho y lo hemos escuchado, pero ¿será lo mismo desde La Habana? ¿Les convendrá mejor realizar una alianza y profundizar sus desgobiernos frente a una nueva administración? ¿Qué dice Óscar Odón?
En lo que se refiere a la política local de cada uno de esos de cada uno de nuestros países, en este caso Cuba, yo creo que ellos no tienen ninguna otra opción que no sea profundizar sus procesos. Cuba, Venezuela, Nicaragua, no hay ninguna posibilidad en su portafolio de opciones políticas que no conlleve a una profundización de su proceso, del sufrimiento de la gente, etcétera. Lo que sí creo es que hoy día entre ellos mismos, cuando se miran y cuando intentan acordar, intentan apalancarse unos con otros, la verdad que es como, dos sordos tratando de escuchar. No tienen absolutamente nada para ofrecerse hoy día el uno con el otro. O sea, antes Cuba se aprovechó del petróleo de Venezuela, cosa que Venezuela ya no tiene, y que si lo llegara a tener, si Venezuela llegara a incrementar la producción petrolera, no va a poder volver a las condiciones que tuvo antes Cuba respecto a Venezuela, porque ese petróleo será producto de la explotación de Chevron, de ConocoPhillips, de algunas otras empresas, y tendrá como destino Occidente. No sé si estrictamente Estados Unidos, pero claramente países occidentales. Es decir, no por nada ideológico, sino el que tenga la capacidad de pagar cash US dollars. No hay otra alternativa. Entonces, fíjate que es interesante que Lula da Silva no tiene ni de cerca la influencia que solía tener. Hoy día no es referente de nadie, no es farol de nadie. Maduro no lo respeta, Ortega no lo respeta. No hay ninguna, se perdió el liderazgo que solían tener y la relación que tenían entre ellos, porque hoy día no tienen absolutamente nada que ofrecerse unos con otros. No hay en qué apalancarse ninguno de esos países con otros. O sea, Brasil, uno diría, bueno, Brasil, ¿qué quería de estos otros países? Bueno, claramente Lula fue el jefe de lobbies de Odebrecht y expandió, qué casualidad, en toda Sudamérica, especialmente en los países el Ecuador de Correa, el Bolivia de Evo, la Venezuela de Chávez, etcétera, etcétera, donde están los mayores casos de corrupción de Odebrecht. Pero hoy eso no existe. Hoy día Venezuela no tiene petróleo para ofrecerle a Cuba ni a los pequeños países del Caribe que sumaban votos en la OEA, ni nada por el estilo. Así que yo creo que en lo local van a profundizar su proceso. No espero ningún cambio, digamos, que de repente se conviertan en buenos ni Cuba.
Perdona, esa profundización es para radicalizarse y, pese a todo, seguir en esos gobiernos.
Absolutamente. Ellos necesitan tienen la necesidad, digamos, de mantener sus posiciones y la cuota de poder que sea que manejan o que creen que manejan.
Muchísimas gracias a ambos, a Óscar Odón, militar y analista político, y también a Edgar Granado, abogado y experto en el tema migratorio. A ustedes, amigos de Martín Noticias, a los que llega, por supuesto, de esta programación, a los que les impiden, en particular dentro de la isla de Cuba, del gobierno comunista, tener información libre, gracias por vernos y también escucharnos. Soy Alejandro Marcano Santelli y me despido hasta una próxima oportunidad.
es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo, pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato. ¿Eh? El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo
prefiero. Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Hacer reír es un trabajo serio. La risa es un asunto de cuidado porque se da con la palabra inteligente y provocadora, dicha u omitida, esa que se queda en los labios del humorista o en la mente del oyente. Y cómicos hay muchos. Los mejores habitan en nuestra memoria. Los inmortales, como el español Miguel Gila, nos aguardan en un rincón de las neuronas, y no importa que ya él esté muerto desde el 2001, porque nació en un día tan lejano como el 12 de marzo de 1919.
¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Que si pueden parar la guerra un momento? Ahora sí, le escucho. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes van a avanzar mañana? ¿El domingo? ¿Pero a qué hora? A las 7 estamos todos acostados. ¿Y no podrían avanzar por la tarde, después del fútbol?
¿Por qué hacía reír un hombre como Gila, testigo directo de la Guerra Civil Española, vivo de milagro por la gracia de alguna virgen madrileña? Hacía reír quizás porque vio la muerte de cerca, se salvó para hacer sus inolvidables monólogos, esas llamadas telefónicas que deleitaron a España y a otros lares.
Ayer estuvo aquí el espía de ustedes, Agustín, uno bajito, vestido de lagarterana. que se llevó los mapas del polvorín, que los traiga, que solo tenemos esos. Bueno, pues que haga una fotocopia y nos los devuelva. Sí, porque ahora no encontramos el polvorín.
Recibió premios en vida y después de muerto, en su natal Madrid y fuera de ella. Eso solo se le hace a los grandes.
Podrían parar la guerra por lo menos una hora o así, porque se nos ha trancado el cañón el sargento que ha metido la cabeza adentro para pasar revista y no la puede sacar. Pues es verdad, a lo mejor disparando se desatranca. No se nos había ocurrido. Bueno, entonces quedamos así.